Bueno, a ver, además de aprender de fútbol, Santiago, obviamente es más que fútbol. El Mundial yo creo que te permite poder aprender de las estrategias que tienen otros países, de la cultura de otros países. Uh-huh. Estamos aprendiendo, por ejemplo, de Qatar, que nos queda realmente lejos, y me parece bien interesante. Pero también yo creo que podemos mirar por ahí lo que son las estrategias económicas, ¿no?, que tienen algunos países, que algunas veces uno dice, bueno, claro, tienen petróleo, entonces uh-huh. ya tienen salvada su historia. Ojo que a veces el petróleo sube la cotización y a veces baja, a veces los presupuestos se amplían y a veces tienen que ajustarse, pero tienen proyecciones, qué sé yo, como planes. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene este plan 2030. Qatar también es en este momento un país que estamos aprendiendo todo lo que es, por ejemplo, las relaciones estratégicas que tiene con Irán, con el tema del gas, tiene relaciones con Estados Unidos, y juegan a la diversificación de la economía. Vos decís, bueno, si ya tienen el petróleo, ¿para qué quieren ir a aumentar, por ejemplo, las pymes? Y no, sin embargo, van por ahí. Entonces, me parece también interesante poder mirar esto a partir del Mundial, aprovechar el Mundial para aprender también de lo que son las políticas económicas de países que no están jugando solamente en primera hora en el Mundial, sino que además te muestran estrategias a largo plazo, ¿no? Vamos a hablar con un amigo tuyo, Santi, que es Hernán Vilar, que está en este momento en donde, España.
Ahora está en un aeropuerto, creo que está saliendo de Grecia para España.
Bueno, licenciado en Relaciones Internacionales, trabaja en Deporte B, en el programa Código Qatar. Y bueno, un gusto saludarlo, Hernán. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día.
Hola, bien.
Ahí está. Bueno, muy gusto. Muchísimas gracias. Acá estamos con Santiago, entonces, pensando un poquito en aprovechar el Mundial. Decía yo, no sé si escuchó un poquito la introducción, para aprender un poquito de las estrategias económicas, políticas que tienen estos países, que, bueno, presentan programas a largo plazo, como por ejemplo lo que tiene Arabia Saudita, estos muchachos que nos ganaron ayer 2-1, 2030, ¿no? ¿Qué se puede decir sobre eso, ¿no? Nosotros por ahí nos miramos los argentinos y decimos, bueno, es inviable nuestro país, tenemos los recursos, pero nunca vamos a poder pegar nuevamente un salto. A pesar de tener, no sé, la posibilidad con Vaca Muerta, a pesar de tener el litio, por ejemplo, nuevamente, como en su momento fue el oro verde que se lo llamó a la soja, ¿no? Sin embargo, me parece que podemos aprender un poquito de lo que estamos mirando ahora a partir de que se está jugando el partido ahí en esta zona del desierto. No sé, ¿qué nos puedes contar, Hernán, sobre lo que pensás?
Bueno, qué interesante esto que planteas, ¿no? El Mundial tiene algo muy lindo que nos muestra cómo viven en otros lugares, ¿no? Las estrategias, cómo los modos, ¿no? Hay un montón de cosas que nutre mucho. En definitiva, más allá de lo deportivo, es un evento cultural también el Mundial, ¿no? Uh-huh. Es interesante eso que planteás de las políticas a largo plazo, algo que parece que en Argentina no existe, digamos, ¿no? De hecho, cada gobierno cuando asume pega como un volantazo en términos de economía, de cultura. Ahí parece que tenemos el desafío de ponernos de acuerdo por lo menos en algunos puntos, ¿no? Por lo menos en 10 ítems. Uh-huh. Arabia Saudita realmente fue una sorpresa ayer. Es un país que está gobernado, es el único país en el mundo que lleva el nombre del apellido de quienes gobiernan, ¿no? El apellido de los Saud, una dinastía de casi 100 años, en donde realmente lo que brilla por su ausencia en Arabia Saudita es la democracia, ¿no? Uh-huh. Después de la primavera árabe, allá por el 2011, empezaron a haber algún tipo de reformas, uh-huh. y por ejemplo, las mujeres tienen algún tipo de participación en las elecciones legislativas. De hecho, desde hace un tiempo en la capital, en Riyad, pueden manejar algunas mujeres, no todas, pero bueno, digamos que no es el mejor ejemplo. Justamente Argentina, con todo y todo, ha dado a lo largo de la historia grandes batallas con su democracia. También digo, ¿no? Argentina tiene muchas cosas para aplaudir en ese punto, ¿no? En tema de derechos humanos, en derechos uh-huh. individuales uh-huh. Y demás. Lo que llama la atención quizás de este Mundial, y hay un espíritu de la época, uh-huh. es la elección de Qatar como sede, digamos, ¿no? Uh-huh. En donde ahora despierta mucho la indignación, sobre todo de muchos países occidentales que hablan justamente de los derechos individuales ahí, pero poco parece interesar cuando, por ejemplo, algún jeque qatarí compra el Paris Saint-Germain, ¿no? Ahí no hay ningún parisino, o sea, los capitales pueden recorrer libremente, pero no se puede utilizar Qatar como sede, ¿no? Ahí tenemos como una una cuestión que es interesante. Uh-huh. Obviamente lo que ha movido esta cuestión es el interés económico, ¿no? Uh-huh. Qatar ha puesto una cantidad de dinero gigante para ser elegido la, uh-huh, la sede del Mundial, ¿no? Ahí la FIFA es recriminable también esa cuestión de haber elegido un país con infinidad de denuncias en temas de derechos civiles que, bueno, no han sido escuchados, ¿no?
Sí, pero tomando, Hernán, lo que decía recién, primero el tema de los derechos humanos, bueno, hoy justamente está, ¿no?, en la mira de todo el mundo por la cantidad de asesinatos que han tenido, que ha salido la ONU a decir que paren, porque, bueno, son violaciones realmente terribles contra los derechos humanos. Pero ojo que después los países tienen, finalmente, a ver, hay una doble moral o un doble estándar, porque a veces se dice, no, nosotros condenamos, pero a la hora de hacer negocios, tanto Estados Unidos como muchos otros países y demás, los negocios son negocios, es así. Algunos lo hacen un poquito totalmente más, lo hacen más, lo blanquean más, uh-huh, y porque no les molesta en realidad ese tipo, no entran en esas cuestiones, pero otro lo hacen solapadamente, ¿no? Otros lo hacen solapadamente. Y lo que yo decía de por ahí de mirar las estrategias económicas, es porque a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que estos países que ahora estamos mirando, estamos aprendiendo de sus grandes reservas petrolíferas, por eso tienen los estadios que tienen, por eso pagaron las coimas que pagaron para hacer sede, etcétera, etcétera. Pero ojo que si uno ve lo que son los planteos a largo plazo, uno puede hacerse esa pregunta. ¿Para qué te haces un programa, por ejemplo, de diversificación económica si ya tenés el petróleo? Sin embargo, en el plan que ellos presentan que van a ir primero a motivar a los jóvenes para que estudien tecnología. Aún teniendo el petróleo, ese es el plan que presenta Arabia Saudita, ¿no? Estos muchachos que nos ganaron. Uh-huh. Piensan en aumentar las pymes. Piensan en cómo van a hacer para incluir, por ejemplo, las más mujeres en el mercado laboral, que es un problema que ellos tienen, ¿no? Entonces, yo digo, podemos mirar eso como estrategia, porque uno puede decir, ¿para qué te vas a preocupar por diversificar tu economía si tienes asegurado con el petróleo? ¿Mm?
Es interesante, en la discusión que se da un poco en el mundo, estoy ahora volviendo de Europa, estuve en algunas universidades y demás, lo del petróleo pronto, digamos, en un mediano plazo, también va a dejar de ser, de valer lo que vale ahora, y hay mucha inversión en esto del saber, ¿no? Esto del uso de las tecnologías, del uso de los recursos, hay un salto adelante en esas cuestiones que por ahí en la Argentina tampoco se me está prestando mucha atención, sobre todo con los más jóvenes, que tiene que ver los tipos más ricos del mundo. Si uno analiza los 20 tipos más ricos, como lo publica la revista Forbes, vamos a ver que lo que antes eran todos los que tenían los pozos petroleros, cada vez empiezan a ser más lo de Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Claro. Cada vez los que manejan la información, los que manejan eso que está en el éter, ¿no? Uh-huh. Digamos, el mayor vendedor de hoteles es Airbnb, no tiene un hotel. Uh-huh. El mayor vendedor de taxis es Uber y no tiene un taxi, digamos, ¿no? Lo que tiene, como podríamos, el mayor vendedor del mundo podría ser Amazon o Mercado Libre, uh-huh, no tiene una tienda, digamos, ¿no? Entonces hay algo ahí que también está cambiando, y que, bueno, Arabia Saudita lo ve. Arabia Saudita, su burguesía, si se quiere, en los últimos, podríamos plantearlo desde los años 90, se ha occidentalizado mucho, ha tenido mucho contacto. Sus hijos van a las mejores universidades de Europa, mucho en el Reino Unido, y de ahí después hay como un efecto de derrame para con Arabia Saudita, ¿no? Un ejemplo muy parecido al que tienen los chinos, ¿no? Que hay cerca de 25 millones de universitarios por año tiene, y muchos estudian en distintos lugares del mundo y luego vuelven, ¿no? Eso hace que sostenido en un tiempo, 10, 20 años, los países también se van modernizando, empiezan a tener otra visión de mundo, ¿no? En Arabia Saudita se da la particularidad que convive, ¿no?, un poco de modernidad y un gran tradicionalismo, ¿no? O sea,
sí. Sí, no, y lo que también me llamaba la atención, Hernán, de lo que estabas mencionando, que podemos tomar, digamos, como estrategia, es que estos países, lo mismo le pasa al Brasil, que acaba de tener elecciones, cuando discuten, por ejemplo, continuidad de poder, no se discute porque es toda una monarquía que se pasan los reyes, pero, digamos, no plantean giros copernicanos de país, van directamente para el mismo lado. Brasil lo mismo, Brasil en las elecciones de última discutía discutía si los evangélicos o cuestiones religiosas, pero no iba a discutir qué iban a hacer con la inflación, cómo iban a hacer el déficit fiscal, porque nosotros en la Argentina tenemos eso. Ahora se está discutiendo, por ejemplo, que hay que dar vuelta a la Argentina entera. Entonces vamos a ir a un péndulo nuevamente.
Sí, digamos, es un experimento social la Argentina también, ¿no? Esto hay que decirlo. Uno cuando analiza las distintas realidades en todo el mundo, nosotros tenemos algunos desafíos, sobre todo en el último tiempo, difíciles de explicar, ¿no? Uno cuando le quiere explicar algunas cuestiones a un extranjero, se encuentran algunas encerronas dialécticas, digamos, ¿no? O sea, solamente nosotros nos entendemos en ese punto. Lo de Brasil ha rozado con el grotesco también en el último tiempo, ¿no? En Brasil se dio un acontecimiento político muy fuerte, que fue la destitución de Dilma Rousseff en el año 2016. Un personaje como Bolsonaro ha llegado a la presidencia con el discurso, tremendo discurso que tuvo, y que ahora perdió una elección por voto a voto, digamos, ¿no? Con el peligro que tiene esa retórica. Lo cierto es que, por lo menos, en lo que tiene que ver con el Palacio del Planalto, con la Cancillería brasileña y con la economía, parece que se pusieron de acuerdo esto, ¿no? Parece que no tienen esos volantazos como tenemos nosotros, que uno libera la economía, el otro la cierra, digamos. Brasil tiene una política exterior muy marcada desde hace mucho tiempo, quizás es la más coherente de toda la región. Quizás no, es la más coherente de toda la región. Tiene casi 200 años de una misma mirada, una misma relación con los Estados Unidos y con Europa, una misma política migratoria. Y en términos económicos, después del real, ¿no? Después de la sustitución del cruzeiro por el real, parece que Brasil también ahí se ordenó. Y marca como esa tendencia. Pero en términos políticos está muy dividido. Realmente lo de Brasil es otro ejemplo más de las polarizaciones en el mundo, ¿no? Un fenómeno que también hay que estudiarlo desde lo comunicacional, porque si hay un síntoma marcado en todo el mundo, hablando por lo menos en el mundo occidental, es la extrema polarización, en donde se presentan dos candidatos que nada tienen que ver uno con el otro, ¿no? Con retóricas muy, muy marcadas. Entiendo que el efecto de las redes sociales, el manejo de la big data y demás, también, y el fallo que están teniendo las encuestadoras en todo el mundo, son motivo de estudio, ¿no?
Y Hernán, ¿con qué Europa te encontraste, esta Europa post-pandemia, desde lo social, económico?
Mira, ¿cómo andás, Santi? Esa voz
¿qué tal? Inconfundible.
Mira, yo les cuento un poquito mi periplo, que arranqué desde España, me fui para Italia, en este momento estoy en Grecia, volviendo para España para volver a la Argentina, ¿no? Este es el momento más triste de mi viaje, ¿no? En este lado, acá en Grecia, está muy marcada la crisis económica y la crisis energética. De hecho, acá resuena mucho más los ecos de lo que es el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, ¿no? De hecho, se ven más gente, se ven más banderas. Las banderas de Ucrania están en todos los lugares que yo visité. El ayuntamiento de Madrid casi no tiene banderas españolas, ¿no? O sea, pero acá, tiene todas las de Ucrania, es como muy marcada esa militancia. Pero acá en Grecia me encontré en Atenas, es el primero de las ciudades que veo que cuidan un poco más el agua, tienen mucho miedo a lo que va a venir si viene un invierno crudo. Por ahora estamos a 23 de noviembre, acá hace 20 grados, la gente no lo puede creer que haga tanto calor.
Está bárbaro, claro.
Pero hay mucho temor. Acá hay un primer ministro distinto. Yo, todos los que cubrimos por los medios, aquellas manifestaciones del 2015 en Atenas, estaba Alexis Tsipras, me acuerdo que era el que negociaba con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la negociación con el Fondo Monetario Internacional fue malísima para Grecia, y hoy los gobiernos de un primer ministro que, según lo que uno puede hablar, gobierna para los ricos, ¿no? Acá, digamos que la crisis se echó sentir. En tanto Italia como España, con respecto a lo que tiene que ver con el coronavirus, hay visiones encontradas. En toda España es muy criticado el rol que tuvo el presidente. En Madrid es muy criticado el rol de la alcaldesa Ayuso, esa alcaldesa con esa retórica tan fuerte, ¿no? Que es muy parecida a la retórica que podría tener Javier Milei en la Argentina. Y en donde se cree que, bien propio de la libertad de mercado, bueno, aquellos viejos, murió mucha gente anciana en Madrid, y se cree que la alcaldesa los dejó un poco a su suerte, ¿no? Era como el mal menor, y es como muy criticado. Bueno, lo que sí se percibe, perdón, lo último es que sí hay siempre como un espíritu más festivo, ¿no? Realmente uno va a Madrid o a Barcelona, uh-huh, y lo mismo en Roma y demás, y hay un espíritu siempre como muy burgués en Europa, ¿no? La gente sale de trabajar y
se disfruta.
Va a tomar vino,
sí. Sí. Hay, bueno, lo que decía Macron, ¿no? Se terminó la época de la riqueza en Europa, pero de todas maneras allá, en España y demás, sí, le gusta irse de tapas a todos ahí, sí, claro. Bueno.
Sí, son países que se hicieron un poco de abajo para arriba también, ¿no? Entonces, es como que la gente tiene el derecho a, ¿no? De hecho, en algunos lugares, esta vuelta no estuve en París, pero tanto en París como en Londres, van a ver que, por ejemplo, en el centro hay, se le dan mesas de ping-pong, ¿no? Cosas para que la gente los utilice, digamos, ¿no? Son derechos como adquiridos, ¿no? Claro. No se critica a la gente por esto.
No, todo lo contrario, claro. Bueno, Hernán, ha sido un placer. La verdad que hicimos un repaso primero destacando lo que tiene que ver, bueno, teniéndote ahí en Europa, uh-huh, nos regalaste un panorama y después también, obviamente, un análisis muy interesante para tratar de aprender a partir del Mundial de lo que tienen estos países ahí en el desierto, que nos quedan tan lejos, pero creo que con estrategias que por ahí pueden servir para los países de este lado, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Acá con Santiago te mandamos un abrazo enorme,
lo dejamos que tome el avión.
Sí, estoy acá justo en el aeropuerto. Bueno, les mando un abrazo. Gracias.
Muchas gracias. Hernán Villar, que es de licenciado en Relaciones Internacionales, bueno, trabaja en Deporte B, en Código Qatar, y estábamos tratando de dialogar con él para entender un poquito, cómo se miran las cosas de otro lado del mundo, ¿no?